Hoy vamos a recibir en nuestro programa a María Oruña, que hace su debut literario con una novela titulada Puerto Escondido. María, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, gracias.
Supongo que nerviosa, emocionada y contenta de tener por fin tu libro en la calle, ¿no?
Pues estoy muy contenta y muy satisfecha, sobre todo por la respuesta que están teniendo los lectores, que para mí es asombrosa, sobre todo teniendo en cuenta pues que yo hasta ahora era desconocida en este mundo literario. Y entonces eso es lo que a mí me asombra, ¿no? Ese cariño y esa respuesta tan potente de los lectores.
Porque tú eres abogada, en realidad, y ¿cuándo o escribías desde siempre y ahora publicas o te ha dado recientemente?
Vamos a decir que me ha dado por ahí, porque no tengo ningún manuscrito en ningún cajón y tampoco escribía porque laboralmente me era materialmente imposible, o yo por lo menos no era capaz. Y entonces empecé a escribir después de tener a mi hijo y tener un pequeño paréntesis laboral. Me puse a ello porque me gustaba, siempre me gustó escribir, pero no era algo que yo tuviese ni idea de ser escritora, ni un sueño dormido mío, ni nada parecido. Simplemente sabía que quería contar esa historia y la escribí.
Esto no querrá decir que es tu único libro, o que va a ser tu único libro.
No, porque yo, por suerte o por desgracia, siempre tengo muchas historias bulliendo en mi cabeza y todo me da ideas y todo me parece precioso, ideal o diabólico para incluirlo en alguna de esas cosas que se me ocurren.
Bueno, tú eres gallega, pero al parecer tienes mucha relación con Cantabria, ¿no? De hecho, has ambientado justamente ahí la acción de Puerto Escondido, cuando por características climatológicas y físicas podías haberlo hecho también en Galicia, que es lo que te ha devuelto otra vez a Cantabria.
Pues a ver, realmente, claro, yo soy gallega, adoro Galicia, pero también tengo una segunda patria, que es Cantabria, porque he ido mucho de pequeña, mi padre es de allí, tengo familia allí, pero a pesar de que me hubiese sido muchísimo más fácil documentar la historia en Galicia, lo he hecho en Cantabria porque había circunstancias históricas en la voz del pasado de la novela que eran estaban vinculadas de forma indisoluble a Cantabria. Había hechos y anécdotas que eran de época bélica, que eran propios de esa zona, porque yo sé, por lo que he podido investigar, no solo documentalmente, sino en la memoria oral, porque hablé con muchas personas mayores que habían vivido el conflicto de la guerra y también de la posguerra, que muchos me decían y coincidían en que había sido más duro para ellos la posguerra. Y todos me decían, bueno, aquí tenemos la sensación de que la guerra pues duró menos de esos 3 años que dicen de la guerra civil. Y yo, ¿cómo que duró menos? Dicen, no, aquí los bombardeos fueron solo 9 meses o así, nada más, ¿eh? Y luego yo comparé y yo vi que pues en Cataluña se había vivido de otra manera, en Madrid de otra, en Galicia de otra. Y yo todas esas anécdotas que me contaba mi abuela, toda la familia que tengo allí, pues eran relativas y propias de esa tierra. Y aparte yo empecé a investigar a raíz de un crimen que había ocurrido allí. Y claro, entonces la historia tenía que ser contada en el lugar donde tenía que ser contada, ¿no?
Esa es la parte occidental de Cantabria, desde Santander hasta la frontera con Asturias, fundamentalmente. Bueno, tú ya has desgranado un poco las claves de la novela. Tenemos en realidad dos novelas. Tenemos una novela policíaca ambientada en la actualidad y una novela policíaca no es, digamos, melodramática casi, ambientada en la guerra y en la posguerra, ¿no?
Bueno, yo quizás no diría tanto que son como dos libros en uno, que mucha gente me lo está diciendo. Yo quiero pensar que son dos maneras de escribir diferentes en un mismo libro, porque la manera de narrar la voz del pasado es completa y radicalmente distinta. De hecho, me costó mucho cambiar de registro de una a otra. Es completamente distinta a la otra forma. De hecho, la forma del pasado es primera persona, es en presente simple, a pesar de que es una versión de algo que ocurrió hace más de 50 años. Se interpela al lector directamente, a veces de forma muy soberbia, incluso violenta a veces. Y sin embargo, pues la versión del presente va muy rápido, es muy vertiginosa, es la forma típica del narrador omnisciente. Y bueno, es un juego de equilibrio pues para que la trama tenga cierta agilidad.
Es curioso porque la primera persona a la que aludes en esa parte del que tú has titulado el diario, en realidad es una primera persona desde fuera de la escena. Es decir, tú de alguna manera también estamos ante un espectador, incluso un narrador omnisciente, aunque hable en primera persona, ¿no?
Sí, sí. Aparte es una de las curiosidades, ¿no? Porque claro, aquí hay muchos misterios que se entrelazan, pero aquí uno de los misterios es averiguar quién es el narrador de ese diario. Aparte, ¿por qué se dirige a mí de esa manera y quién se cree que es, ¿no?
Bueno, vayamos por partes. En la parte en la que se investiga el crimen, que es, en definitiva, como empieza la novela y luego, digamos que el diario serían los flashbacks, está protagonizada por diferentes personajes. Hay uno, una teniente de la Guardia Civil, que se apellida Redondo, no sé si en homenaje a Dolores Redondo o no tiene nada que ver.
Sí, sí, es un guiño, es el único guiño que hay en toda la novela, pero es un guiño a Dolores Redondo porque, a pesar de que pues ella y yo, pues literariamente tenemos muy poquito que ver porque ella utiliza mitología vasca, temas fantásticos, yo pues soy todo lo contrario, muy racional, todo muy científico, todo muy lógico. Yo a ella personalmente y como escritora la admiro mucho porque yo vi que era una persona que desde la nada, como yo, con otro tipo de profesión que no tenía nada que ver, pues arrancó con su pasión, que era escribir, y fue para adelante y consiguió conectar con lectores. Y yo pensé, bueno, si ella es capaz de no dejar de soñar, pues yo, que casi tiro la toalla muchísimas veces, voy a intentar tener esta ilusión. Y es un poco homenaje a ella porque ella también me animaba desde las redes, venga, sigue escribiendo, yo sé que no me conocía de nada. Y entonces, pues era un pequeño guiño que yo creo que se merecía.
O sea, ¿habéis tenido correspondencia y relación?
Sí, a ver, no soy amiga íntima ni personal de ella, pero sí que por las redes, cuando comentamos pues novelas o así, pues la conocía muy brevemente. Y sí que cuando veía que había escritores como yo, no solo conmigo, que tenían esa ilusión, bueno, pues no dejéis, venga, para adelante y tal. Y digo, bueno, pues venga, pues vamos para adelante. Y a mí a veces, aunque ella no me conocía de nada, pues me daba un poquito de fuerza ese día que yo a lo mejor la necesitaba.
Bueno, entonces ya has dicho que es el único guiño, o sea, Arthur Gordon no es el personaje de Edgar Allan Poe,
no.
Ni Juan José Ballesta es el actor.
No.
Son simplemente nombres que se te han ocurrido y has puesto ahí.
Sí.
Bueno, pues tenemos a este personaje, bueno, casi diríamos que es una novela coral porque está el Oliver Gordon, que parece que es el protagonista, pero luego se va, luego están el resto de policías. En Estados Unidos dirían que es una novela de género procedural. O sea, es un poco que muestra la forma de funcionamiento de la policía, ¿no?
Es curioso que me han comentado, más de una persona me ha dicho, caray, qué bien están los procedimientos, esto de los procedimientos. Digo, pues para mí, curiosamente, es algo en lo que puse mucho rigor y mucho esfuerzo para que fuese creíble la trama, pero para mí es completamente secundario, porque para mí lo principal era esa búsqueda de demonios, esas dos versiones que tienen todas las historias. Por eso también hay dos voces en la novela, para demostrar que ambas voces van a terminar explicando un mismo hecho, pero con dos puntos de vista diferentes. Entonces, a pesar de que en efecto se trata temas forenses y se tratan temas de procedimentales de la Guardia Civil, para mí es casi un poquito, casi secundario. O sea, estamos contando otra historia aquí.
Ese sería el escenario, de alguna manera.
Sí.
Bueno, dices que no hay elementos fantásticos, pero bueno, algo asoma ahí con la presencia de un dios Tlaloc mexicano, que parece apuntar también, por lo menos a ciertas prácticas religiosas y demás, un poco fantásticas, ¿no?
Bueno, realmente no hay ninguna práctica religiosa. Realmente estamos hablando de un elemento anacrónico que aparece en un cadáver. Uh-huh. Y que te plantea, bueno, ¿y esto de dónde sale? Pero no hay nada místico en ello. Realmente es una prueba más, es como una pista más de un pequeño rompecabezas en el que yo creo que el lector juega con esa pista para encontrar ese nexo que le va a llevar al siguiente paso, porque todo es como muy, no predecible, pero sí que es deducible. Uh-huh. Cuando tú estás leyendo, yo no estoy esperando al final, en dos folios, resolverte toda la trama y explicarte que resulta que el asesino era el ruiseñor que estaba en aquella rama que nadie había visto, no. La historia es que tú vas a ir deduciendo todo con esa pequeña pista también y otras muchas que van salpicando toda la novela, y que yo sí que he podido jugar contigo con una pequeña ilusión, un pequeño engaño que vas a resolver justo al final.
Mm-hmm. En el capítulo de engaños entraría que la casa de Quevedo tiene un Tlaloc allí en la fachada.
No, todo esto es cierto. La gran mayoría de las cosas que se cuentan, tanto de los psicópatas, tanto de las anécdotas del pasado, que algún lector me ha dicho, uy, esto es un poco fantasioso, ¿no? Eso de que se vivía de esa manera, o que se comía eso, o que vestían así, o que los bailes eran así. Digo, mira, de fantasioso nada, era así. Es más, me lo han contado distintas personas, he contrastado la información. Y es que era así, lo que pasa que me da la sensación como de que vivimos ahora mismo en una pequeña burbuja, que los niños nacen con internet debajo del brazo, dan todo por hecho y no se dan cuenta de que es una historia muy reciente. Y yo quería rescatar un poco esas historias perdidas que es que si no lo hacemos, estamos perdidos. A mí me encanta hablar con personas mayores y que me enseñen y que me cuenten sus cosas, porque lo que son ellos es lo que soy yo. Y parece que no nos damos cuenta y estamos a muy poco tiempo en avión, a menos de 2 horas de conflictos armados. Y no vemos que eso lo acabamos de vivir aquí. Entonces,
sí que son 80 años, mal contados.
Menos, incluso. Menos
por eso. Pero tú, por ejemplo, por utilizar a alguien que aparece en los dos relatos, aclaras pronto el enigma, bueno, entre comillas, de Hannah, ¿no? Ya la presentas en una, y en una ya en la historia antigua ya la has presentado, y luego de repente en la acción moderna aparece pronto, hola, soy yo. Para
claro.
Facilitar al lector la comprensión de la intriga.
A ver, porque es que esto, como decía, antes lo decía por la mañana, digo, es que esto no es una gincana, a ver si consigo engañarte todo el rato y a ver si te vuelvo loco y eres un super mega detective. No, yo también te estoy diciendo, fíjate, te acabo de resolver un misterio que no pensabas que te iba a resolver ya, pero te estoy planteando otro nuevo. ¿Cómo ha llegado ahí? ¿Cómo ella ha llegado a la situación actual? Porque claro, está en una situación actual que es muy particular, o sea,
en un
nivel social muy diferente, etcétera. Y es ese juego de... Porque a mí personalmente me gusta mucho leer biografías y me llama muchísimo la atención que ha hecho la gente con su tiempo en su vida, que solo tenemos una, ¿no? Y entonces a mí es algo que digo, bueno, ¿y cómo ha hecho? ¿Cómo ha llegado ahí? ¿Ha sido un golpe de suerte? ¿Ha sido un golpe de su carácter, su determinación? ¿Qué ha sido, no?
Bueno, de vez en cuando sí juegas al cliffhanger, ¿eh? Al final de algún capítulo... dejar la cosa colgada para que el lector se enfade un poco contigo porque sabe que tiene que leer otro capítulo de la historia anterior antes de llegar a la continuación de lo que está leyendo.
Sí, sí, a mí me encanta hacer de rabiar, me encanta.
Y dice, oh Dios mío, te llama alguien y te va a solucionar el caso. Y, no, ahora volvemos. ¿No te ha dicho algún lector que de repente se ha saltado el capítulo intermedio y ya lo retomaré después? Y...
No. Me han dicho que tenían este famoso síndrome page runner de tengo que seguir leyendo, maldita sea, pero ¿qué has hecho? Y digo, bueno, es que eso es lo que quiero. Yo no quiero que te pongas cómodo, yo quiero que entiendas lo que es un libro. Un libro es algo vivo. A lo mejor estamos con un libro de poemas y decimos, bueno, pues esto no tiene tanta acción. Pero mira, sí, a lo mejor te tienes que enternecer con ese libro o tienes que cerrar los ojos y pensar, pues yo quiero que con Puerto Escondido estés vibrando y estés diciendo, buf, pero esta mujer que ha puesto aquí me está poniendo, tengo que seguir leyendo, eso quiero yo.
Da la sensación de que has trabajado con el croquis hecho, no lo sé si es cierto, por lo menos lo básico sí, sabes el comienzo, sabes el final y luego en medio te has arreglado, pero no sé, igual antes de ponerte a leer tenías ya todo perfectamente estudiado.
Pues mira, yo soy muy organizada, es cierto que no es que me siente delante del ordenador y de repente vengan las musas a anunciarme qué misterios puedo escribir, pero yo ya tenía hechos mis esquemas, yo sabía, bueno, pues tengo estos 15 puntos con los que voy a hacer navegar a los personajes, y aclaro, en este caso eran dos líneas paralelas, porque eran dos historias, entonces las hice navegar en mis apuntes, volaban las flechas de un lado a otro, pero también es cierta otra cosa, que yo voy escribiendo, termino y a la vez que voy escribiendo van surgiendo matices, van surgiendo ideas y aún al terminar todo vuelvo a repasarlo, lo enriquezco aquí, cierro allá, esto lo corrijo. No es porque no soy tan matemática, es imposible.
Bueno, algún abogado aparece, pero la verdad es que no tienen demasiado protagonismo. ¿No querías saber nada con tus colegas?
No, bueno, a ver, yo soy abogada, pero es cierto que no soy penalista. Yo soy laboral y de derecho laboral y de empresa y yo no tengo especial contacto con el mundo penal, ni con criminales, ni nada parecido. Si hay algún pequeño guiño, se nombra a pues alguna figura jurídica, se nombra el Código Civil, pero fuera de eso, yo también quiero tener separadas las parcelas de mi vida. Yo tengo conocimientos jurídicos, pero esto es otra cosa. Esto es un juego en el que yo invito a los lectores a entrar, pero bueno, no es una clase de derecho ni tampoco vamos a ser pesados hablando de abogados ni nada.
No, lo digo porque te encontrarías en un territorio que te resulta más familiar, ¿no? Ahora mismo que el de...
Sí, pero bueno, mira, a veces las cosas fáciles no son las mejores, porque yo, por ejemplo, no tenía ni idea de procedimientos de la Guardia Civil, no conocía ningún Guardia Civil, tampoco tenía ni idea de derecho ni de ningún procedimiento forense, y pues me tuve que apañar y decir, bueno, pues voy a llamar por teléfono, y llamé por teléfono al Instituto de Medicina Legal, a la Guardia Civil, fueron encantadores, les fui preguntando las dudas y todas las barbaridades que se me ocurrían, y bueno, pues fenomenal, pero hay que buscar nuevos caminos, no nos podemos quedar con que, bueno, como esto ya lo controlo, pues seguro que escribo un libro fenomenal, no. busca, indaga y viaja un poco también con tu cabeza.
Hay que trabajárselo. Esto es complicado. Podemos especular con una, no diré una segunda parte, sino una continuidad de la serie con algunos de los personajes o con todos los supervivientes.
Sí, sí, tengo, ya estoy avanzando con una nueva novela en la que también está la Teniente Redondo y su singular y un poco estrafalario grupo de la sección de investigación. Es un nuevo caso completamente independiente que no tiene que ver con la trama de Puerto Escondido, pero también va a resolver una pequeña subtrama que quedó colgando ahí en el aire en Puerto Escondido y bueno, pues estoy trabajando con ello.
Bueno, ya vemos que está lanzado y esto hay que seguir adelante. De momento los lectores tienen Puerto Escondido. Ya nos ha dicho María que ha tenido contacto con algunos. Es cierto que el libro lleva como 2 semanas en el mercado, ¿no?
Bueno, lleva desde el 8 de septiembre en español y desde el 9 en catalán.
Por eso, bueno, ya, entonces lleva bastante más. Entonces ya ha tenido tiempo de contactar con los lectores que le han dado sus opiniones y eso siempre viene bien, ¿verdad?
Siempre se aprende. Hay que tener la humildad, la inteligencia y la cabeza de aprender y de observar qué es el punto fuerte, qué es lo que más les ha enamorado, qué es lo que más les ha repelido. Uh-huh. Y bueno, siguiendo siendo tú, porque claro, hay opiniones para todos los gustos y colores, siguiendo tu camino a aprender a mejorar, que siempre hay que pulir, ¿no? Uh-huh.
Bueno, no hemos contado nada de quién es el asesino, así que ahí queda toda la intriga en el libro. María, pues te esperamos, no sé si el año que viene, pero en todo caso en 2 años te esperamos aquí otra vez, ¿vale?
Muy bien, muchas gracias.
María Oruña, Puerto Escondido, como saben, desde hace 1 mes y pico en las librerías. Hasta cuando quieras.
Gracias, adiós.